El partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid. Un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde les contamos la última hora del deporte en Onda Madrid en este lunes, el último lunes del mes de junio, 30 de junio del 2025. Doloroso final para la selección española femenina de baloncesto en el Eurobásquet. Plata amarga tras rozar con los dedos el oro en la final contra Bélgica, que terminó ganando por 65-67. Un partido que España dominó en muchos momentos del partido, pero que terminó perdiendo por una pérdida de balón protagonizada por Mariona Ortiz y la gran capitana Alba Torrens. Perder una final es lo más doloroso para un deportista y sobre todo para un equipo colectivo, sobre todo cuando has estado tan cerca de la gloria. Pero ganar una plata cuando ni siquiera estabas en las quinielas para tocar el metal debe ser la lectura positiva. El último y fatídico minuto del partido de ayer contra Bélgica no puede empañar el gran campeonato realizado por una nueva generación de jugadoras de baloncesto que seguro nos dará muchos éxitos de aquí en adelante. Alba Torrens, la capitana, habla por todas.
Creo que al final en el deporte la línea es muy fina y eso no quiero que tape lo que hemos hecho, lo que hemos conseguido. Nos hemos superado a nosotras mismas, hemos competido de una manera espectacular y esta medalla tiene mucho valor y así lo sentiremos seguro.
No todo fue amargo. España también se proclamó ayer campeona del mundo de baloncesto 3x3 masculino por primera vez después de que lo hicieran también las chicas hace un par de años. Enseguida vamos con más detalles, pero a esta hora, como siempre, lo que hacemos es poner en orden los titulares del informativo que llega a esta sintonía a las 2 de la tarde. Y para contarnos esos titulares está ya aquí Enrique López. Hola, Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hasta ahora estamos muy pendientes de la decisión que pueda tomar el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo. Si envía a prisión provisional sin fianza al ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, como han pedido la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones. En su declaración, Cerdán ha asegurado que es víctima de una persecución política por haber negociado con Bildu y el PNV, ha negado haber cobrado mordidas y pone en duda la validez de las grabaciones. Sí ha reconocido haber recibido 600 euros de Koldo García, el exasesor del ministro Ábalos, pero dice que era una deuda que tenía con él. La magistrada María Jesús del Barco, portavoz de la Asociación Mayoritaria de la Magistratura, la Asociación Profesional, ha puesto en duda las sospechas de Cerdán. Palabras en Telemadrid.
Lógicamente la UCO examina que esta voz se corresponda con la de esta persona para saber que no ha habido ningún tipo de manipulación en esa llamada. Lo contrario sería sospechar también de lo que hace la UCO. La UCO se limita a recoger esas llamadas y la UCO además se publicó ya la semana pasada y había informado de que se ha hecho esa previa revisión de que la voz se corresponde con la de Santos Cerdán.
Está previsto que en los próximos minutos comparezca el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar de la cumbre, que desde hoy la cumbre de la ONU se está celebrando en Sevilla. También estamos muy atentos del incendio que se declaró anoche en Villa del Prado. Tuvieron que desalojar dos urbanizaciones y confinar otra. La última hora la acaba de ofrecer Luis Serrano, de Emergencias 112.
El fuego sigue estabilizado y en fase de control. No lo vamos a dar por controlado hasta que pase la supuesta tormenta que vamos a tener esta tarde, porque bueno, estamos con un aviso amarillo por tormentas de la EMED. No obstante, la M540 ya se ha reabierto, se mantiene un operativo de 8 dotaciones por tierra entre bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales, con apoyo de Suma 112, Guardia Civil y Protección Civil.
Y a las 2 también les vamos a contar un acuerdo que ha firmado esta mañana el Ayuntamiento de Madrid con el Colegio de Administradores de Fincas para contribuir a acabar con los pisos turísticos ilegales. Nos da un avance Raquel Ruiz.
El Ayuntamiento abre una nueva vía para detectar los pisos turísticos que operan ilegalmente y lo hace a través del Colegio de Administradores de Fincas. Los administradores van a informar a los presidentes de las comunidades de vecinos, también si es el caso al propietario de la vivienda ilegal, y además van a ejercer como canal de denuncia. Borja Caravante es el delegado de urbanismo.
Es necesario que todos conozcamos esta normativa, que sepamos cuáles son los requisitos, especialmente ahora que estamos modificando con ese plan reside la normativa que se va a aplicar en la ciudad de Madrid.
El plan reside, cuyo objetivo es hacer compatible esta actividad económica con los derechos de los vecinos.
Y este lunes ha llegado con novedades en la movilidad. En la capital se ha cerrado el último paso peatonal que conectaba la calle de Seseña con la carretera de Boadilla del Monte, o por las obras de soterramiento de la A5, y hoy también empieza la primera fase de trabajos para cubrir la M30 a su paso por Venta. Se va a ocupar un carril de circulación en sentido norte y se van a mantener los mismos en sentido sur. Eso sí, Laura, reduciendo mínimamente el ancho de los carriles en ambos sentidos.
Gracias, Enrique. Os escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora, 5 minutos sobre la 1, ponemos en orden los titulares del deporte. Configurados los primeros choques de los cuartos de final del Mundial de Clubes, esto empieza a tomar ya color europeo. Palmeiras-Chelsea y PSG-Bayern de Múnich, el partido grande en esos cuartos de final protagonizado por dos de los grandes equipos de Europa. Los alemanes ayer jugaron un partido competido, quizás el más competido de estos octavos de final, ganando 4-2 al Flamengo de Felipe Luis con un doblete de Harry Kane. Más fácil lo tuvo el PSG ante el Inter de Miami, al que goleó por 4-0 y prácticamente le sobró la segunda parte. Partido muy especial para Luis Enrique, que se reencontraba con exjugadores suyos como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba o Busquets.
Ha sido un partido muy especial por volver a reencontrarme con personas con las que hemos compartido muchas cosas, muchos éxitos, también fracasos, como es normal dentro del fútbol profesional, pero ha sido un partido en lo emocional, diría perfecto, poder saludar a jugadores antes y después del partido, poder algunos ya no jugadores sino entrenadores como Mascherano, y creo que el partido en ese sentido ha sido perfecto para mí.
Hoy el Manchester City de Pep Guardiola reta al Al Hilal de Simone Inzaghi en los octavos de final. Será a las 3 de la mañana. Antes, a las 9, el Inter de Milán se enfrenta al Fluminense. Mañana turno para el Real Madrid contra la Juventus de Turín. El último entrenamiento será esta tarde a las 5 horas española. Regresará Asensio tras sanción y podremos ver a Kylian Mbappé en la primera convocatoria del Real Madrid tras llegar a Estados Unidos y no haber podido disputar ni un solo minuto. El Atlético de Madrid, mientras, se va despidiendo de jugadores como Reinildo, que se marcha al Sunderland, y Azpilicueta también ha sido despedido por un vídeo en las cuentas del Atlético de Madrid. Previsiblemente podría llegar al Celta de Vigo. Riquelme podría salir hacia el Betis y Saúl regresa del Sevilla. La Real Federación Española de Fútbol está celebrando en estos momentos su Asamblea General, la primera con Rafael Louzán como presidente. Se aborda, entre otras cosas, la modificación de los estatutos federativos, así como la aprobación de las cuentas para 2025. Contratiempos en la Selección Española de Fútbol Femenina. Hoy no ha entrenado la portera titular, Cata Coll, que tiene una amigdalitis, y Aitana Bonmatí no ha viajado a Suiza. Sigue recuperándose de esa meningitis vírica por la que tuvo que ser ingresada. Veremos a ver si llega a la Eurocopa y cuándo podrá incorporarse a esa concentración. La seleccionadora Montse Tomé la espera el tiempo que sea necesario.
En cuanto a lo de Aitana, dentro de una lógica, por supuesto, esperaremos a Aitana todo el tiempo que se pueda.
Fin de semana de motor en el Gran Premio de Holanda. Marc Márquez es más líder todavía tras su victoria en Assen, pero con el sabor agridulce de ver cómo su hermano se fue al suelo, su principal rival por el Mundial, y se ha fracturado la mano izquierda. Ahora le saca 68 puntos en la clasificación general.
Estoy muy contento, no 100%, porque mi padre me ha dicho que Alex se ha lesionado el dedo. Por eso he dicho que no estoy contento 100% y lo tendría que estar, pero la familia es la familia y sobre todo los principales rivales para el Mundial, él es el principal, es el que estaba más cerca, es el que está más cerca y los quiero en pista, y más si es mi hermano, que está en un gran nivel y seguro que lo seguirá estando.
Y en Fórmula 1, Gran Premio de Austria, victoria para Norris por delante de su compañero de equipo Piastri y también de Leclerc. Carlos Sainz no pudo disputar la carrera por una avería en su coche y Alonso terminó séptimo. Arranca Wimbledon a partir de las 2:30, muy pendientes del debut de Carlos Alcaraz contra el italiano Fognini. También juega Bautista, Carreño y Davidovich, y en el cuadro femenino Paula Badosa debuta contra Katy Voltaire y Cristina Buxa contra Ana Todoni. En ciclismo, Movistar ha sido el gran triunfador de los campeonatos de España en fondo en carretera, con las victorias de Iván Romero y Sara Martín. Esta es la voz del ganador.
Ha habido muchísimos momentos que he pensado que la carrera se me iba porque estaba muerto, pero es que estábamos muertos todos. O sea, el calor era una barbaridad y el recorrido era durísimo. Ha habido desde 90 a 100 a meta, estábamos ya a palos los favoritos, y al final ellos confiaron en mí, yo tenía que confiar también, y al final sabía que tenía que jugar mis cartas así, lo he hecho siempre así, y sé que si gano, gano así, si pierdo, pierdo así.
La voz de Iván Romeo. Y en atletismo, España acaba finalmente sexta al Campeonato de Europa de Selecciones celebrado este fin de semana en Vallehermoso, con dos récords de España, en el 4x400 y el conseguido por Yael Bestué en los 200 femeninos, con un tiempo de 22.19, rompiendo el récord de hace 35 años de Sandra Mayers.
Pues la verdad que la marca del 100 también la tengo aquí, pero yo creo que ha sido el público. Es que os prometo que estaba corriendo, escuchaba al público y decía que tengo que seguir, en plan, tengo que seguir para adelante. Los que me han empujado un montón, no sé cuándo podré volver a repetir esto, la verdad, pero me quedo con este recuerdo y nada, que estoy súper agradecida.
Y súper contenta, se la veía sin duda a la atleta española. Ilia Topuria levantó el segundo cinturón en UFC, el primero en peso ligero, tras noquear al brasileño Oliveiro, pero ya piensa en próximos retos, pelear en el Santiago Bernabéu en 2026.
2026 va a pasar seguro, seguro, seguro. ¡Buah! Otro sueño hecho realidad. Pues tú imagínate que pase eso. Tendríamos como una final de Champions en el Bernabéu. España, Georgia, todos los ingleses ahí. Eso sería, pero un desmadre.
Bueno, sería ante el británico Paddy Pimblett, por eso hablaba también de los británicos. 11 minutos sobre la una, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
El Mundial de Clubes, Onda Madrid con el Real Madrid.
Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
¿Has podido ver algo del Mundial de Clubes este fin de semana?
Sí, 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 sí. Ayer vi los dos partidos. Ayer vi el PSG Inter Miami y el Flamengo Bayern. Para mí el mejor partido de todo el campeonato.
Empieza a animarse un poquito la cosa, ¿no?
Sí, sí, ya te digo, yo ayer me pareció el mejor partido en cuanto a competitividad, a ritmo, el Flamengo Bayern de Múnich. Me pareció un partido más cercano a lo que todos esperamos de un partido de alta competición, porque es verdad que en este Mundial de Clubes hasta la fecha, pues o porque ha habido mucha diferencia entre los dos contendientes, como le pasó por ejemplo al partido del Bayern y el Oakland en la primera fase que le metió 10 o alguno más, o incluso ayer el mismo PSG Inter Miami, ¿no? Con esa diferencia clarísima de calidad, claro, al final ves casi casi a un partido en el que juegan pues chicos de COU, que nosotros somos de COU, contra chavales de la EGB. Pero sí, ayer el Flamengo-Bayern me gustó por eso, porque realmente fue un partido de fútbol con muchas alternativas, con buen ritmo, competitivo. Y claro, si el Bayern de Múnich tiene un tipo como Harry Kane, pues al final eso hace la diferencia.
Bueno, luego nos va a contar Miguel lo que pasó en esos partidos, pero sí, ya han quedado configurados esos primeros cruces de cuartos de final. Palmeiras-Chelsea, el Chelsea que sufrió ante sí, el Benfica. Y el PSG-Bayern.
El lío de las tormentas, que esa es otra, claro. Sí. Que estuvo más de 2 horas suspendido el partido. Pero claro, te cae un rayo y te cae a la media hora otro rayo y hay que esperar otra media hora.
Sí,
y si te cae otro rayo a
es que eso
otra
puede ser muy peligroso el tema de, bueno, las, no de las tormentas.
Es un poco raro esto.
Empieza a parecerse un poquito esto también a la Champions ya, ¿no? A esa Superliga que tanto quiere Florentino Pérez. No sé si
bueno
hacía falta tanto para llegar al final.
Pero esto ya se sabía, que seguramente iban a copar los lugares de honor y las últimas eliminatorias, sobre todo los equipos europeos. Era lógico pensarlo ahora mismo, pues salvo Palmeiras. Y tiene pinta de que va a ser el único. Yo creo que no va a haber otro equipo que no sea europeo en esos cuartos de final.
Mira, vamos a meter en el debate que está ya al otro lado Rodrigo Marciel, que es nuestro comentarista especialista en fútbol internacional y que está aquí contando con nosotros también los partidos del Real Madrid y también los del Atleti hasta donde llegó del Mundial de Clubes. Rodrigo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Te parece o compartes esta opinión de que al final se está quedando esto como una Champions, donde al final impera la razón y los equipos fuertes terminan siendo los europeos?
Sí, era lo más normal, pero yo creo que hay que quedarse con el nivel competitivo, sobre todo de los clubes sudamericanos, ¿no? En el que seguramente muchos no se esperaban el nivel de competitividad que algunos de ellos han conseguido, todavía Palmeiras con la... Y bueno, lo que hizo Botafogo también frente al Paris Saint-Germain, que yo creo que ha sido la gran sorpresa de momento de la fase de grupos, y ya con con esa oportunidad que tiene Palmeiras frente al Chelsea, pero lo natural es lo que va a acabar sucediendo, ¿no? Con ese duelo entre Bayern PSG, que el Real Madrid avance, que el Dortmund también lo haga y bueno, pues a partir de ahí que tenga opción Fluminense contra el Inter. Y veremos hasta dónde queda. Lo normal es que en semifinales pues desaparezcan o que solo haya un superviviente quizás del resto de no europeos. Y bueno, yo creo que como decía Guardiola en rueda de prensa previa, al final ha servido para potenciar un poco el fútbol en el otro lado de Europa y veremos a ver para las próximas ediciones, ¿no?
Bueno, te llamamos también sobre todo para que nos analices al rival del Real Madrid. ¿Qué se va a encontrar mañana el Real Madrid con esta Juventus de Turín, Rodrigo?
Bueno, pues se va a encontrar un equipo en una especie de transición, ¿no? Porque la realidad es que cambió de técnico en el mes de marzo con Igor Tudor, que fue en su día jugador muchos años de la Juve, que fue también ayudante de Andrea Pirlo en la etapa del técnico italiano como entrenador. Y al final lo más importante es que se va a encontrar un equipo con mucho talento arriba, para definirlo rápido, con Kelal Yildiz, que es el compañero de la selección turca de Güler y que es un futbolista, yo creo que el más talentoso sin duda de arriba del equipo italiano. Luego con Conceição también en un costado le puede hacer daño, pero sobre todo yo creo que con problemas atrás. Es lo más destacado de este equipo, que tiene algunas dificultades sobre todo para defender, y ahí el Madrid lo puede aprovechar tal y como está, sobre todo visto lo del último partido, ¿no?
Claro, es que le hemos visto ganar con goleadas a equipos más flojos como el Al-Ain o el Wydad de Casablanca en la fase de grupos, pero luego cuando le llegó al City pues es que fue un muñeco en manos del equipo de Pep Guardiola.
Sí, todavía muchas críticas, ¿no? A ese partido. También se encontró con un vendaval, como es este equipo del City en el Mundial de Clubes, pero bueno, está en construcción, se podría decir, porque en este impasse entre temporada y el comienzo de la siguiente, que es este Mundial de Clubes, pues la Juve tiene que pensar un poco en a posteriori, ¿no? Le pilla un poco en construcción a Igor Tudor, que estabilizó el equipo en los dos meses finales de Liga, pero con problemas para implementar un poco lo que él quiere hacer. Seguramente o defensa de tres centrales contra el Madrid, pero no lo tiene muy claro. Con lo cual el Madrid puede aprovechar esas dudas de la Juve, que tiene mucho nombre, mucho talento arriba, pero que se cae mucho, sobre todo en el rigor defensivo, que es su lugar más débil, ¿no?
Seguramente, Rodri, bueno, en el partido contra el City tampoco yo creo que Tudor metió a lo mejor al equipo titularísimo.
Exacto,
por ejemplo, Yildiz no salió, y a mí este chico la verdad que me parece una cosa, un talento maravilloso, ¿no? Que mañana seguro que le vamos a ver contra el Real Madrid y seguramente es al que más tienen que atar en corto, ¿no? Porque yo creo que mañana igual Vlahovic no juega.
Exactamente, sí, es el que más tienen que atar en corto. Yo creo que no va a jugar Vlahovic para darle más velocidad al equipo arriba. Este chico, acuérdate que Carlos se lo quitó, bueno, no se lo quitó, al final lo liberó el Bayern, canterano del Bayern, él ha nacido en Alemania, de familia turca, pero ha ido progresando muy bien y esta última temporada yo creo que es la explosión definitiva. De hecho, ganó el Golden Boy en 2024, el famoso premio al jugador joven más importante del año. Y es un talento brutal, de lo que tiene arriba Turquía, pues con Güler forman una pareja muy buena y va a ser el peligro constante frente al Madrid. Y ya te digo, como tú dices, esas rotaciones, yo creo que era consciente, no que dio el partido por perdido Igor Tudor, pero que en este calendario pues prefirió apostar todo un poquito a que el del cruce estuviese mejor físicamente y el City les pasó por encima.
Entonces, nos quedamos con que cuidado con los de arriba, pero en principio el Real Madrid debe ser superior a la Juventus.
Totalmente, yo creo que bastante superior no, pero sí que teniendo en cuenta los detalles que hemos visto al Madrid, sobre todo ya en esos primeros 45 minutos del último partido, si sigue en esa dinámica, le puede hacer muchísimo peligro, ¿no? Son laterales, por ejemplo, de la Juve que sufren mucho, todavía está por confeccionar su defensa y tiene algunos problemas en la construcción desde atrás, en esa salida de pelota del equipo de la Juve, y a partir de ahí veremos si el Madrid lo puede aprovechar. En condiciones normales debería ser así.
Si el Madrid gana la Juventus, su cruce sería el ganador del Dortmund-Monterrey. ¿Ves muy superior al Dortmund con respecto al equipo de Sergio Ramos?
No tanto como pueda parecer. El Dortmund es un equipo muy raro, en el sentido que las competiciones internacionales muestra una cara muy diferente a la de Alemania, donde ha tenido muchos contrastes. Yo creo que si le puede plantear el partido a Monterrey como se lo hizo a River, muy duro atrás esperando y buscando el error del Dortmund, le puede hacer un poquito de daño. Lo normal es que evidentemente pase el Dortmund, pero intuyo que vaya a ser un partido muy lento donde los de Sergio Ramos y Canales puedan someter un poquito a esa lentitud al Dortmund y se puede encontrar con algunas dificultades. Veremos a ver si lo consigue, pero también en ese futuro cruce con el Dortmund, la Juve es mejor equipo y fíjate que, bueno, se movería en un contraste el Madrid en ese sentido a la hora de ver si ese cruce puede ser incluso más sencillo que el de octavos, ¿no?
Rodrigo Marcial, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, eso será si el Real Madrid consigue superar a la Juventus de Turín, que como nos cuenta Rodrigo, bueno, Carlos, es un equipo sobre todo peligroso.
Hombre, la Juventus.
Y hay que estar muy atento, sobre todo a ese talento que tiene en la parte de arriba, pero en principio el Real Madrid debería pasar esta eliminatoria. Cuéntanos la última hora del Real Madrid, que ha hecho este fin de semana y que va a hacer sobre todo hoy, en el último día en la previa antes del choque mañana.
Bueno, están preparando el partido, digamos, desde ayer, porque lo del sábado fue más o menos recuperación, descanso, después de la paliza de la vuelta de Filadelfia tras el partido contra el Pachuca, que fue excesivamente larga y pesada. Y sí, esta tarde entrenan por última vez antes del partido contra la Juve a las 5 de la tarde, hora aquí en Madrid. Antes, a las 4 y media, porque esta vez lo han organizado, como están en cerquita, están en Palm Beach y juegan en Miami, antes del entrenamiento, es decir, a eso de las 4 y media, van a hablar tres futbolistas, como viene siendo habitual, tres canutazos que llegamos en el argot periodístico para dar su opinión sobre lo que va a ser el enfrentamiento contra la Juve. Y Xavi Alonso no habla hasta las 6 de la tarde, hora en Miami, que son las 12 de la noche aquí en España, así que hasta las 12 de la noche no conoceremos las impresiones del entrenador del Real Madrid. Cosas a tener en cuenta, vuelve Asensio, una vez cumplida su sanción. A ver por dónde tira Alonso, si va a volver a jugar con tres centrales o va a volver de nuevo a la defensa de cuatro.
Lo único que en el sistema esa de tres centrales, yo creo que Asensio ya sale de la ecuación directamente. Después de
Dos también, porque si juegan dos, yo creo que van a jugar Rüdiger y Hausen. Con lo cual, no, digo, el jugar con tres centrales a lo mejor tendría la incógnita si pones a Tchouaméni en el medio, entonces sí te hacen falta tres centrales puros. Lo que pasa es que yo creo que ahora mismo para Xabi Alonso Tchouaméni es una pieza indiscutible, porque además está muy bien. Y yo creo que va a revitalizar su juego. Pero bueno, más allá de eso, luego la otra noticia va a ser la vuelta de Kylian Mbappé. Bueno, la vuelta no. Por fin la llegada, porque no ha jugado nada en este Mundial de Clubes. No juega desde el día...
La vuelta después de su enfermedad, se puede
claro,
decir.
Claro, sí, es así. Desde el 5 de junio no juega Mbappé. La semifinal de la Liga de Naciones contra España, el España-Francia, el 5-4... Desde entonces no ha vuelto a jugar, estamos hablando, claro, estamos ahí a 30, son 25 días sin competir, con una gastroenteritis aguda que le ha dejado muy tocado, así que va a estar en la lista de convocados. Yo tengo dudas sobre su titularidad, creo que no, porque, ya digo, le ha lastrado mucho físicamente este problema que ha tenido, esta enfermedad, y no creo que sea titular. Más allá de eso, ya digo, todo va a venir un poco encaminado a saber qué sistema de juego va a utilizar Xabi Alonso, porque como él explicó antes del partido contra el Salzburgo, perdón, que ha sido el último del grupo, depende también, o sea, lo de la idea de los tres centrales dependía un poco de cómo jugaba el adversario y el rival, que jugaba con dos puntas muy definidos, y eso lo tendrá que decidir el entrenador del Real Madrid.
Bueno, Alaba se ha vuelto a lesionar.
Sí, la semana pasada.
Estando entrenando, porque no había regresado tampoco. Y Enrique se incorporó a la concentración el sábado.
El sábado llegó ya a Miami. Bueno, no va a jugar el Mundial, simplemente va a continuar la recuperación en Estados Unidos con el resto de compañeros, pero no va a estar para jugar ni un solo minuto. Alaba ya descartado para jugar este Mundial, pero va a estar allí en Estados Unidos con el resto del equipo. Y el que sí que yo, fíjate, veo opciones para entrar en la lista, si no mañana, si el Madrid avanza en el posible partido de cuartos de final del sábado, es Militao, que está casi ya listo para retornar, con lo cual, bueno, pues también habría otro ahí en la competencia, en la lucha directa por hacerse un hueco en el centro de la defensa del Real Madrid. Buenas noticias en cualquier caso. Así que la vuelta de Militao, como pasó con Rüdiger hace una semana, sí que podría ser una de las principales novedades en la convocatoria de Xabi Alonso.
¿Tenemos árbitro?
Tenemos, famoso.
Y que no,
muy famoso.
Que no, a los del Atleti no les gusta mucho este árbitro.
Bueno, más que el árbitro, lo que no le gusta a los del Atleti fue el señor del VAR. que fue el que lió la que lió.
El que le lió.
El que le lió.
Al amigo Marcinia.
Sí, porque Marcinia, aquel hombre, pues el penalti lo vio como lo vimos todos. Penalti, gol y gol. Y ya está. Pero sí, va a ser Marciniak el elegido para pitar este Real Madrid-Juventus mañana. Así que árbitro de mucha experiencia, evidentemente, muy conocido y prestigioso en el fútbol europeo, a pesar de todo lo que ha pasado en las últimas temporadas. Va a ser ya unas cuantas veces las que le ha pitado al Real Madrid. Y, por cierto, el que también está en Estados Unidos con el equipo ya es el presidente, Florentino Pérez, que llegó ayer. Después de haber estado acompañando al equipo en el primer partido, se volvió a Madrid, estuvo con el equipo de baloncesto, que ha estado siguiéndole,
sí, el otro día, evidentemente, la recepción de la comunidad y del ayuntamiento,
celebrando la liga, y ya regresó otra vez a Estados Unidos, ya está desde ayer con el equipo y va a estar ya con el equipo hasta que finalice su participación en el Mundial.
Bueno, y los jugadores, Carlos, que cada vez que les ponen un micrófono delante, ¿sí?, y les preguntan por su nuevo entrenador, todos hablan maravillas de Xabi Alonso.
Sí, me quedo sobre todo con esta declaración, con estas palabras de Jude Bellingham, que es un tío muy expresivo y que realmente, cuando le han preguntado por sus primeros días, la primera experiencia, el primer contacto con su nuevo entrenador, le pone por las nubes porque, bueno, Xabi Alonso tiene algo que seguramente otros entrenadores no tienen.
Really personable person. He's,
es una persona muy agradable. Tiene una forma especial de hablar con los jugadores. Para mí, lo que más me atrae de él es su energía hacia el fútbol, la forma en la que interactúa en el campo. Es muy activo. Está moviéndose, se involucra para poder ver el juego y sentirlo mejor. Cuando ves un entrenador así, te sientes atraído por su energía. Para mí, como jugador, especialmente de un centrocampista como él, que tuvo una gran carrera, es realmente contagiosa. Han sido muy buenas las dos primeras semanas.
Bueno, pues un entrenador que ha sido futbolista, que además era centrocampista.
Bueno,
que
Ancelotti también lo fue, lo bueno, para sí, que le queda más lejos.
Pero claro, es todo más reciente, quizás el contacto más de generacional, o claro, esa barrera generacional no es tan grande. Y luego es que era un todocampista, y se dice que los todocampistas pues como que tienen una visión mayor de juego para,
eso sí,
para poder dirigir luego después a equipos. Y bueno, pues Ancelotti, todo el mundo hablando sobre todo de la conexión y de lo que habla, lo cercano que es y lo mucho que habla con los futbolistas.
Claro, Ancelotti podría ser el abuelo de Bellingham y Xabi Alonso el padre.
Bueno,
entonces,
sí,
claro,
generacionalmente
ya
sería así. Bueno, pues esa es la última hora del Real Madrid. Esta noche contamos más cosas, esta tarde en el Enfoque del Deporte, ya conociendo también las impresiones de los futbolistas antes de ese partido ante la Juventus.
Toda la información del Mundial de Clubes en Onda Madrid.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid impulsa tu negocio?
Si eres autónomo y has creado empleo en 2024, el Ayuntamiento te apoya con hasta 5.000 euros.
Y si en 2024 has adquirido un negocio en Madrid por jubilación o incapacidad del anterior titular, la ayuda es de 10.000 euros.
Entra en sede.madrid.es.
Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿No estás a gusto con la salud y sonrisa de tu boca? Consúltanos tu caso. Los doctores Jiménez de Miguel te darán una solución adecuada para tu problema. En Cartagena 22 y el Corredor del Henares. 10% de descuento por ser oyente de Onda Madrid en cualquier tratamiento. Llama al 91-167-0530 o entra en seguridad.com y pide cita.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Y con Kevisu en la realización técnica, José María Bonilla en la coordinación. Y con Miguel Fernández. Hola, Miguel, buenas tardes.
Buenas, Laura, ¿qué tal?
Que como siempre nos está contando el día a día en el Mundial de Clubes. Ya hemos adelantado un poquito esos dos primeros cuartos ya configurados. Tendremos ese derbi europeo PSG-Bayern de Múnich en los cuartos de final. Un PSG que pasó por encima del Inter de Miami. Le sobró la segunda parte, Miguel.
Efectivamente, y sobre todo no quiso hacer sangre en una segunda parte porque se vio que eran muy superiores tanto en lo táctico como en lo técnico. Les pasaron por encima encima. Ya en el minuto 6 adelantaba João Neves a los franceses y en el 39 también el portugués de nuevo, João Neves, ponía el 2-0 que casi finiquitaba el partido, y más aún en ese descuento donde llegaron dos goles, uno de Raf y otro en propia puerta de Avilés. Así que 4-0 al descanso, y como decimos, no quiso hacer daño el PSG porque le podrían haber metido 10 por lo menos al ritmo que estaban jugando los franceses en esa primera parte. Y como comentabais antes, fue un día de muchos reencuentros. Se reencontró Luis Enrique, obviamente, sobre todo con Messi, que es el principal atractivo del equipo estadounidense, pero también se reencontró con Busquets, con Luis Suárez, con Jordi Alba y con uno que la gente se olvida, con Mascherano, que fue su jugador en aquel entonces y ahora era, bueno, su homólogo, digamos, en el banquillo rival. Así que tras el partido le preguntaban a Luis Enrique por aquella época en la que coincidió con ellos, en 2015, recordemos, la última Champions que ganó el Barcelona, y le decían que cómo ha cambiado Luis Enrique como entrenador desde aquel 2015 hasta ahora. Vamos a escucharle porque es una respuesta al puro estilo Luis Enrique. Escuchamos a Luis Enrique.
Mira la diferencia dónde está. Mira. No, ya lo sé que vosotros qué creéis. No, la mayoría estáis más gordos, vosotros. Yo sigo en mi peso, pero tengo pelo todavía, arrugas. Como no conoces mi historia como entrenador, el mejor equipo que entrené, o al menos con el que yo más disfruté, fue el Barcelona B. 3 años estuve en el Barcelona B. Fueron mis 3 primeros años como entrenador. Ese para mí fue el equipo en el que mejor me sentí, en el que más aprendí, en el que pude desarrollar lo que yo quería ser como entrenador, sin tener todavía experiencia. Ese no lo conociste, ese también jugaba muy bien a fútbol.
Bueno, sacando pecho Luis Enrique, como dices tú, en estado puro. No sé yo si el Barça B fue su mejor equipo o quizás el PSG que ha conseguido esa Champions, ¿no? Pero bueno, el Bayern de Múnich, bueno, que no pasó por encima del Flamengo porque le costó doblegar al conjunto brasileño.
Sí, un poco lo que decía antes Carlos, que realmente fue probablemente el partido con más intensidad de los que hemos visto, o uno de los que más ritmo metieron ambos equipos, y eso que el Bayern sabe que el Flamengo era un rival duro y salió con todo. En el minuto 9 se puso 2-0 y parecía que podría haber incluso una goleada, pero ni mucho menos se fueron del partido los brasileños, que apretaron, llegaron a poner el 2-1 con un zambombazo de Gerson, que es para verlo, o sea, mete un zambombazo a la pelota, que es que Neuer no puede ni mover los brazos prácticamente de la velocidad del chut del brasileño. Puso Goretzka el 3-1 antes del descanso y en la segunda parte apretó el Flamengo, tuvo un penalti, puso el 3-2, pudieron soñar un poco los brasileños, pero Harry Kane desde la frontal puso el 4-2 para finiquitarlo. Sobre todo le penalizaron muchísimo las pérdidas al Flamengo. 3 de los goles llegan en pérdidas en la frontal sacando el balón y otro en propia, y eso es lo que decantó un poco la balanza.
Y luego el otro cruce de cuartos ya configurado, Chelsea-Palmeiras, aunque el Chelsea, a pesar de que parece un 1-4, un resultado realmente abultado ante el Benfica, se resolvió en la prórroga este partido.
Sí, sí, se resolvió en la prórroga. Además, se aplazó, bueno, se paró durante 2 horas por una tormenta.
¿Sí?
Un partido largo que finalmente, al final la calidad se nota, y el Chelsea lo terminó resolviendo en la prórroga. Y como tú bien dices, un duelo de cuartos que sobre todo tiene un principal morbo, y es que la principal figura del Palmeiras, que es Estevao, un chico muy joven, de mucha calidad, lo tiene fichado el Chelsea ya desde hace un año. Cuando cumpla los 18 años viajará a jugar a Londres, y por tanto, pues mejor oportunidad para mostrarse imposible frente a su futuro equipo.
¿Del Palmeiras 1, Botafogo 0 contamos algo?
Pues poca cosa, la verdad. Poco movimiento entre dos equipos. El Botafogo, recordemos, actual campeón, que venía de ese grupo del Atlético de Madrid. Un partido con ocasiones para ambos y que la prórroga ya se resolvió con ese gol favorable al Palmeiras, que es de momento el único equipo brasileño en esos cuartos de final.
Pues ya tenemos esos cuartos. Primeros cuartos, PSG, Bayern y Chelsea, Palmeiras. It's too hard to sleep. I got the sheets on the floor, nothing on me. And I can't take. Y para hoy, a las 9, un Inter de Milán Fluminense y a las 3, el City ante el Al Hilal. A ver qué pasa en ese partido.
Efectivamente, como comentaba antes, el único equipo brasileño de momento en esos cuartos es el Palmeiras. Se nos ha caído ya el Flamengo y el Botafogo. Es verdad que Palmeiras y Botafogo, como decíamos, jugaban entre ellos. Veremos a ver si tenemos otro brasileño. Lo tendrá difícil hoy el Fluminense a las 9 frente al Inter de Milán, porque veremos a ver qué pasa. Eso sí, cuidado, porque los italianos vienen con muchas dudas, les costó ganar a Uruguay, empataron frente a Monterrey, o sea que veremos a ver, y ya a las 3 de la mañana para los más cafeteros ese Manchester City de Pep Guardiola que se mide a la Lila.
Pues estaremos muy pendientes de la jornada de hoy y ya para mañana, como decíamos, a las 9 Real Madrid-Juventus y a las 3 de la mañana del martes al miércoles el Dortmund-Monterrey. Vamos con la actualidad de los equipos de la Comunidad de Madrid, más allá del Real Madrid. Atlético de Madrid, José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
A partir de mañana empiezan a anunciar ya los fichajes que todos los atléticos ya conocen.
Yo espero que sí, que sea a partir de mañana, que comienza el nuevo año fiscal y entonces ya el Atlético de Madrid podrá anunciar oficialmente a los Alex Baena, a los Johnny Cardoso y a los Mateo Ruggeri, que van a ser jugadores rojiblancos de cara a la próxima temporada. Lo que sí está haciendo el Atlético de Madrid es despedir a los que acaban hoy contrato con el conjunto rojiblanco. Lo ha hecho con Reinildo Mandama en redes sociales. Por cierto, el propio jugador mozambiqueño también ha hecho lo propio con una emotiva carta de despedida. También el Atlético de Madrid se ha despedido de César Azpilicueta. El futbolista navarro deja de pertenecer al conjunto colchonero y seguramente en las próximas horas, próximos minutos, será Axel Witsel el que también se ha despedido por el Atlético de Madrid en las redes sociales, después, como te digo, de que los tres futbolistas acaben contrato con el conjunto rojiblanco en el día de hoy.
Otra cuestión es la de Rorro Riquelme, ¿sí? Bonilla, que bueno, parece que podría terminar en el Betis. No sé si esto tiene que ver o no con la operación de Johnny Cardoso.
Yo creo que van...
Una operación separada.
Van operaciones separadas. Hay jugadores, al margen de estos tres que te he comentado, que acaban contrato con el Atlético de Madrid, hay otros dos, Ángel Correa y Rodrigo Riquelme, que también van a decir adiós al conjunto rojiblanco y seguramente que no van a ser los últimos. Pero lo de Riquelme es una operación al margen de Cardoso y que le podría reportar al Club del Metropolitano unos 9 millones de euros por el 50% del pase. No va a comprar el 100% el Real Betis, sino que compra el 50%, así que el Atlético de Madrid se embolsará 9 millones de euros y Riquelme, el futbolista madrileño, firmará por los verdiblancos por las próximas 5 temporadas. Y ojo a hombres como Lino, como Nahuel Molina, como el propio Rodrigo De Paul, Lemar o incluso Gallagher, que podrían dejar el club si se presenta una oferta interesante. Y también tenemos que hablar de Saúl Ñíguez,
¿sí?
El futbolista del Atlético de Madrid, que estuvo cedido la temporada pasada con el Sevilla. Tuvo una reunión este fin de semana con los dirigentes sevillistas. No se llegó a un acuerdo y, por lo tanto, Saúl va a regresar a la disciplina del Atlético de Madrid, aunque no va a jugar la próxima temporada en el Atlético de Madrid. Se le está buscando al mediocampista un acomodo. Y veremos si lo encuentra pronto o no, pero Saúl Ñíguez, como decimos, no va a continuar en el Atlético.
¿Algo más, Bonilla?
Pues nada más.
Pues nada más, pues vamos a por más. Actualidad también del Rayo Vallecano, del Getafe, del Club Deportivo Leganés, es decir, de nuestros madrileños del fútbol profesional. Empezando por el Getafe, Quique Díaz, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Porque también estamos de operación salida, y es operación más que salida, despedida, ¿no?
Sí.
Hoy es un día clave, 30 de junio, acaban contrato muchos futbolistas, y en el Getafe también han hecho oficial lo que ya se sabía, todos los que no van a continuar.
Sí, bueno, ha sorprendido la baja por, bueno, finalización de contrato y no renovación de Nyon, un jugador queridísimo por la afición, un soldado de Bordalás, pero es cierto que tiene 37 años. Es una edad en la que ya es complicada que renueven a jugadores y, por lo tanto, Nyon, uno de los fijos de Bordalás, no va a seguir, de la misma manera que Jeju y Bernat. Estos eran más previsibles. Jeju, porque apenas ha jugado, tiene 21 años, pero no se le ve proyección. Y Bernat tenía la segunda ficha más alta del equipo, casi 4 millones de euros al año. Es una cifra que el equipo presidido por Ángel Torres no se puede permitir. Y tampoco van a seguir jugadores cedidos como Ramón Terrats, que vuelve al Villarreal, Gilles Lirin, que no ha rendido como se esperaba y vuelve a Francia, Álvaro Rodríguez, regresa al Castilla, donde presumiblemente se le va a buscar una salida, y Carles Pérez, que vuelve al Celta. Estos siete terminan contrato hoy, al igual que Gené, pero de Gené el Getafe no ha informado nada. Luego se presume que a lo mejor sigue una temporada más, tiene 33 años y tiene cuerda para rato.
Sí, no, y es uno de los fijos indiscutibles también para José Bordalás. En el Rayo Vallecano, el año en blanco que se ha pasado Raúl de Tomás, evidentemente pues ha sido un lunar importante para el futbolista y podría intentar el Rayo buscar acomodo o buscarle acomodo en algún otro club.
Es otro caso parecido al que comentábamos de Terrats, una ficha muy alta y no ha cumplido con las expectativas, mitad por el tiempo que estuvo fuera, por la lesión, luego hablan también de temas psicológicos, que no estaba en condiciones de poder jugar. Tenía contrato, tiene contrato hasta 2027, estamos hablando de mucho dinero para un jugador que apenas ha rendido, y ya hay medios que hablan que Vicente Moreno, que ha recalado en un equipo catarí, se estaría pensando y vería con muy buenos ojos que Raúl de Tomás llegara allí. De hecho, el mejor Raúl de Tomás que hemos visto, más allá del que vimos en el Castillo, fue en el Español, efectivamente, con Vicente Moreno. Así pues, podría ser el nuevo destino de un Raúl de Tomás que allí ganaría dinerito y quién sabe si puede volver a ser el que era. Y te cuento también que Jesús Vallejo, el central del Real Madrid, que no ha tenido minutos durante toda la temporada, apenas con Ancelotti el año pasado. De hecho, salió 10 minutos, te acordarás, contra el Alavés, ganando 3-0, y en 5 minutos el Alavés hizo 2 goles con Vallejo en el campo, y yo creo que fue la cruz definitiva a un jugador que no ha tenido suerte. De hecho, fue cedido a Granada y tampoco jugó apenas. Está cerca de cerrar el prometedor central galo, Brahim Traoré, ya hay acuerdo con el jugador, y también Luis Felipe, que llegaría libre. Además, en las últimas horas han sonado jugadores como Javi Ontiveros, que podría ser una muy buena baza, un jugador que tenía una proyección tremenda, pero que se ha estancado muchísimo en los últimos años.
De Óscar Trejo todavía no sabemos nada sobre su renovación.
Nada.
Seguimos esperando.
Veremos si en las próximas horas, hombre, entiendo que una vez que pase este 30 de junio tan representativo contractualmente hablando, supongo que a partir de mañana o pasado empezaremos a saber algo.
Y el Leganés va a presentar mañana sus últimas incorporaciones, que hablábamos ya de ellos la semana pasada.
Sí, estábamos hablando antes de jugadores del Castilla, como Raúl de Tomás en su día. Bueno, pues uno de los que estaba el año pasado en la cantera, Andrés Campos, que es cierto que no ha tenido suerte en el sentido de que un delantero que termine la temporada con 0 goles, bueno, pues es representativo de que no vas a continuar. Entonces, Andrés Campos, que ha estado un año en el Castilla y 2 en el Real Madrid C, no va a seguir en el Real Madrid y va a ser presentado mañana a la 1 como nuevo jugador del Leganés, al igual que Alex Millán, canterano del Villarreal, que llega libre procedente del Cartagena, y podrán jugar en México porque, recordemos, el próximo jueves parten hacia tierras mexicanas para el domingo disputar un amistoso frente a Pumas. So much fun, gone and lost your reason after all is said and done. Hablamos de la selección española de fútbol femenino, que ya se encuentra en Suiza, concretamente en Lausana va a ser su cuartel general. Ahí va a comenzar a preparar, ha comenzado ya desde hoy la preparación de su debut el próximo jueves ante la selección de Portugal. Sí. Y han sido recibidas por gaitas, Quique, ¿por sí.
qué?
Mira, vamos, con este sonido. Vamos a escucharlo. Déjalo ahí de fondo, Quique, porque mira, es muy curioso porque han viajado a Ginebra y de Ginebra se han ido en autocar a Lausanne, casi una hora de autocar. Y han sido
tampoco recibido mucho más, porque Suiza te lo atraviesas,
bueno,
en una hora
sí,
y media.
Sí, pero las carreteras no son, no hay autopistas allí, ¿eh? Entonces, te quiero decir que no hay autopistas como aquí en España, que te vas de una ciudad a otra, o sea, que las carreteras son más con más curvas. El tema es que he estado viendo que posible ¿por qué les han recibido con gaitas? Por un lado, es curioso porque hace 3 semanas fue nombrado como nuevo alcalde de Ginebra un gallego. No sé si vendrá por ahí o que en Lausanne hay muchos gallegos. Hay, de hecho, una escuela de gaitas allí en Lausanne, porque hay mucho emigrante gallego allí en la ciudad de Suiza. Y te cuento,
hay gallegos por todo el mundo, pero es verdad que hay muchos emigrantes.
Eso también es verdad.
En Suiza y en Alemania, sobre todo, de procedentes de Galicia.
Y en lo deportivamente hablando, bueno, pues lo más importante, que la alta hospitalaria que recibió Aitana Bonmatí después de que el viernes pasado fuera ingresada por una meningitis vírica. Ya hemos contado que la meningitis vírica no es tan peligrosa como la bacteriana, que es, sí puede ser potencialmente mortal, la vírica no tanto. de hecho, es algo más fuerte que una gripe, ha estado 3 días ingresado en un hospital, no ha podido viajar con el resto de la expedición, lógicamente. Veremos si lo puede hacer los próximos días. Y lo que antes comentábamos, la relación no es lo mismo una alta médica que una alta deportiva. Van a tener que pasar unos días para que pueda estar en condiciones de adecuar su cuerpo a no deja de ser una infección vírica, y es realmente complicado. A todo esto se le suma que hoy hemos sabido que Kata Cole tampoco ha podido entrenar por una amigdalitis. Esperemos que, bueno, pues que haya sido, pues que haya podido coger frío o algo similar y que pueda retornar pronto. Y otra noticia negativa, una más. Comenzaba el entrenamiento, pero se ha tenido que retirar Vicky López con un golpe en el tobillo. Así pues, 3 bajas más que significativas para Montse Tomé, que recordemos, el próximo jueves inicia su camino en la Eurocopa en Berna frente a Portugal.
No, no, son buenas noticias. La portera titular con amigdalitis, una de sus balones de oro, pues veremos a ver cuándo se puede incorporar. Aitana Bonmatí con esa meningitis que la ha dejado y la va a dejar tocada. Y bueno, pues uno de los valores emergentes, Vicky López, que marcaba el otro día frente a Japón, pues también
y
se ha lesionado.
Y que está muy buen estado de forma.
En el día de hoy. Esperemos que vayan recuperándose poco a poco ese debut el próximo jueves ante Portugal.
Paula con Mariona.
No les permite la...
¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vamos a ver, canasta. No, tiempo muerto, tiempo muerto.
Ay, ay, ay. Claro, Alba corría para no hacer el campo atrás.
Claro. Pues 6-5, 6-7.
¡Qué pena!
Victoria de Bélgica. Pero escuchadme, escuchadme. Plata
sí,
para España.
Es
una España que en principio no tenía que pasar ni de cuarto.
Pues así, ese final tan cruel tuvo la selección española ayer en el Eurobásquet, en la final ante Bélgica. España, que dominó durante gran parte del encuentro, iba ganando a falta de 8 segundos. Y bueno, pues en ese error de Mariona Ortiz, que pasaba el balón hacia atrás, hacia Alba Torrens, que ella no quería cometer campo atrás, pues perdían el balón, se hacían un lío, la pelota terminaba en una jugadora belga que anotaba para poner por delante al conjunto de Bélgica, que finalmente terminó ganando esa final y haciéndose de nuevo con el campeonato de Europa. Acto seguido, además, pasos de Raquel Carrera en la última jugada. En definitiva, el partido acabó en los tiros libres y se terminó definiendo por 65-67. Triste final, pero no debe empañar el gran papel que ha hecho esta selección en plena renovación generacional con jugadoras muy jóvenes. El papel que han hecho, porque ni siquiera estaban en las quinielas de poder llegar a tocar metal. Por eso, aunque ha costado, tiene que ser una visión a largo plazo, y después de que haya dolido tanto, Raquel Carrera e Illana Martín, que también se recuperaba de un proceso vírico que tuvo, hablaban de lo que ha supuesto este Eurobásquet para nuestra selección.
Yo creo que mañana lo veremos de otra manera. Al final yo creo que somos un grupo competitivo que quería ganar, que queríamos ese oro, lo hemos visto, lo hemos tocado.
El deporte es así, a veces se gana, a veces se pierde. Hemos hecho un campeonato espectacular, hemos competido y mirado a los ojos a los equipos más grandes de Europa. Estamos muy orgullosas de la plata. Ahora obviamente es una putada, pero bueno, esto creo que en unos días lo miraremos atrás y diremos, es una plata europea. Muy orgullosa del equipo, muy orgullosa del staff y de la gente que ha venido a apoyarnos y la gente que nos apoya desde casa.
Y esta era la opinión de la presidenta de la Federación de Baloncesto Española, Elisa Aguilar.
Yo creo que ha sido lo más cruel que podíamos imaginar y bueno, pues esta vez ha salido cruz. Sinceramente creo que hemos hecho un partidazo, que hemos merecido ese oro, pero no se ha dado en las últimas acciones. Y yo creo que también hay que verlo con perspectiva, y la perspectiva es que veníamos aquí en un cambio generacional. El balance y la conclusión es que hay futuro, que somos ganadores, que somos competitivos y que bueno, pues España siempre se levantará y volveremos, y espero que la próxima sea un oro.
Enseguida vamos con más cosas del deporte, pero piden paso los compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, con esa noticia de última hora, el juez ha mandado a prisión, el juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha acordado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, por su presunto papel en esa trama de reparto de mordidas por supuestas adjudicaciones irregulares de obra pública. El juez ha considerado que el ex número 3 del Partido Socialista pudo incurrir en delitos de integración y organización criminal, cohecho y tráfico de influencias, Cerdán llegaba al Tribunal Supremo por su propio pie en taxi poco antes de las 10 de la mañana. Ha estado declarando y ahora acabamos de conocer esa orden de ingreso en prisión. Se espera que salga en furgón directamente hasta la prisión de Soto del Real en los próximos minutos. Y vamos conociendo detalles de esa declaración, que se ha cerrado en banda durante el interrogatorio. Se ha dicho que es inocente, ha cuestionado los audios de la UCO en el que se le involucraba en ese cobro de comisiones y ha denunciado una persecución por las negociaciones que mantuvo, ha dicho, con Bildu y con el PNV. Ahora, en unos minutos, a las 2, en el informativo, les ampliaremos esta información que les decimos. El juez Leopoldo Puente envía a prisión al número, al exnúmero 3 del PSOE, Santos.
Gracias, Enrique. Ampliamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de Onda Madrid. Y mientras terminamos también repasando lo que nos ha dejado el fin de semana del mundo del motor, que han sido muchas cosas. Juanma Fernández, el director de Pole Position, nos la cuenta. El gran premio de Fórmula 1 en Austria y también en las motos en Holanda, en Assen, con la victoria de Marc Márquez.
Buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, fin de semana intenso, muy intenso de motor, porque hemos tenido Fórmula 1 y MotoGP. La Fórmula 1 en Austria, donde ha vivido la undécima prueba del campeonato, y la victoria fue para Norris tras una intensa batalla, sobre todo en esas 20 primeras vueltas, con su compañero de equipo, con Piastri. Llegaron incluso a tocarse. El podio lo cerró Leclerc con Hamilton en cuarta posición, y donde para los nuestros la peor parte fue para Sainz, porque no pudo ni tomar la salida tras incendiarse su monoplaza, en el que salieron ardiendo los frenos durante la vuelta de formación. Un fin de semana más para olvidar, con la esperanza de que el próximo fin de semana, donde viajaremos hasta Silverstone, pues llegue una solución para esos problemas de fiabilidad acuciantes que están impidiendo que el piloto madrileño pueda al menos luchar por los puntos y ser consistentemente competitivo. En cuanto al asturiano Fernando Alonso, pues la mejor parte, porque fue séptimo en una masterclass defensiva para mantener esa posición, aprovechándose primero del DRS de Lawson y posteriormente con ese doblaje que tenía que hacer Norris, con el que se recortó en una vuelta, ayudándole a mantener la posición, porque por detrás venía su discípulo Bortoleto, recordemos que es representado por el asturiano, con mucho más ritmo y neumáticos más frescos. Buenas noticias para Fernando Alonso, que además espera mejoras en ese Aston Martin de cara al Gran Premio de casa el próximo fin de semana en Reino Unido.
Sí, era difícil. Como digo, toda la carrera no tuvimos ritmo. Hoy es como cuando sales en bici con una grupeta y te pones el último y no das relevo a ninguno y te quedas ahí los 100 kilómetros detrás. Eso es lo que hice con Lawson, porque no tenía fuerzas para ir delante, no tenía posibilidades de adelantarle. Entonces, un séptimo es impensable, ¿no? Aquí en Austria, como fue todo el fin de semana, o sea que son 6 puntos que saben muy bien.
Y de las cuatro a las dos ruedas, Laura, porque hemos tenido Mundial de MotoGP, llegaba a la Catedral, a Assen, con apasionantes carreras en un circuito que a Marc Márquez pues no es de los que más le gusta, pero sin embargo lo ha vuelto a hacer. Ese sexto fin de semana de las 10 carreras disputadas en las que consigue sumar el máximo tras ganar el sábado en la sprint y ayer en la carrera importante, la del domingo. Y no lo tuvo nada fácil. Recordemos que el viernes arrancaba con dos caídas muy duras para él, lo cual siempre merma la confianza. Clasificó cuarto y luego en carrera, tanto en la sprint como en la carrera del domingo, dio toda una lección magistral, manteniendo su manual esa raya. Y ayer domingo, con 2-3 décimas de ventaja sobre un gran Besecchi con su Aprilia, que no pudo atacar a Marc en ningún momento. Tercero en el podio fue Pecco Bagnaia, en un domingo donde el gran danificado fue Alex Márquez, que se fue al suelo en una lucha con Pedro Acosta, donde la desgracia en esa caída es que se fracturó el segundo metacarpiano de su mano izquierda, de la que será operado en el día de hoy en Madrid, esperando llegar al Gran Premio de Alemania. Todo ello hace que se dispare la diferencia en el liderato, porque Marc Márquez saca ya 68 puntos a Alex Márquez y 126 sobre el italiano Pecco Bagnaia. Un fin de semana donde el futuro de Jorge Martín ha sido protagonista. Habló su representante asegurando nuevamente que el campeón del mundo es libre para decidir su futuro la próxima temporada. Sobre ello hablaba también Carmelo Ezpeleta, el máximo responsable de Dorna, quien deja claro que tienen que llegar a un acuerdo y si no sería ese juez el que determinaría quién tiene razón y por tanto si puede fichar o no por Honda, que espera ya a Jorge Martín. Y donde la mejor noticia, sin duda alguna, y con eso nos quedamos, es que está pendiente esta semana de una revisión médica que confirme su recuperación para poder preparar ese test previo al Gran Premio de Alemania. Sería ya la próxima semana y a partir de ahí definir si podría estar en Alemania o bien ya en la tercera semana del mes de julio en Breno, antes del parón de verano.
Mucho polideportivo del que estar pendiente y a partir de ya del tenis, porque arranca Wimbledon, Bonilla.
Sí, comienzan los partidos de Wimbledon y hoy tenemos nutrida representación española. Roberto Bautista se enfrenta a Cameron Norrie, Pablo Carreño a Chris Rodech, Carlos Alcaraz a Fabio Fognini y Alejandro Davidovich a Brandon Hold. Y en el cuadro femenino, Cristina Buxa se mide a Anda Tondoni y Paula Badosa a Katy Bulter.
Un Alcaraz que llega después de ganar en Queens y en Roland Garros y que busca su tercer Wimbledon consecutivo. Este fin de semana hemos tenido el Campeonato de Europa de Atletismo de Selecciones, Bonilla, y al final España se ha quedado cuarta, ha estado muy cerquita de poder rozar el podio.
Sí, se peleó hasta el final por el podio en el Europeo de Atletismo de Selecciones que se ha celebrado este fin de semana en el estadio de Vallehermoso de Madrid. España acabó en sexta posición con 378 puntos a 19 de la tercera plaza que ocupó Alemania, que quedó por detrás de Italia y Polonia. La última jornada nos deparó dos nuevos récords de España, la plusmarca del cuarteto mixto 4x400, mientras que la catalana Yael Betsué hizo récord de España de los 200 femeninos con un tiempo de 22-19, un registro que llevaba 35 años en poder de Sandra Mayers.
No me creo nada, o sea, sabía que estaba para hacer buena marca porque después del parcial de ayer y de lo que me había dicho mi entrenador, confiábamos en que saldría, pero me sentía como cansada, ya no sé si eran nervios o qué, pero cuando he mirado el marcador es que, no sé, creo, estoy aún flipando. O sea, pues la verdad que la marca del 100 también la tengo aquí, pero yo creo que ha sido el público, es que os prometo que estaba corriendo, escuchaba al público y decía, es que tengo que seguir, en plan, tengo que seguir para adelante. No sé, me han empujado un montón, no sé cuándo podré volver a repetir esto, la verdad, pero me quedo con este recuerdo y nada, que estoy súper agradecida.
Bueno, pues ahí está la alegría de Betsué y en el Campeonato de España de Ciclismo Movistar ha sido el gran triunfador, Bonilla.
Sí, porque Iván Romeo se proclamó campeón de España de fondo en carretera, ese campeonato que se celebró en la Sierra Granadina. Barceló y Adrià acompañaron en el podio al joven vallisoletano de 21 años que además va a portar el maillot de campeón de España en el próximo Tour de Francia con el maillot de Movistar. Y otra Movistar, esta vez Sara Martín, se proclamaba campeona de España por delante de Mavi García y de Ushua Ostolaza. Así que ha sido un fin de semana muy prolífero para el Movistar Team.
En la antesala del Tour de Francia, que ya calienta motores, este sábado arranca la ronda gala.
En una etapa en Lille de 185 kilómetros, 7 etapas de llano, 6 de media montaña y 6 de montaña con 5 llegadas en alto, 2 contrarrelojes con un total de 44 kilómetros. Habrá 2 jornadas de descanso. Ese es el Tour que nos espera dentro de apenas 6 días.
Iremos contando más cosas a lo largo de la semana. Gracias, Bonilla. Y a las 3 menos 5 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Con qué menú? Javier Callejo, buenas tardes.
Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, muy pendientes. A partir de las 3 menos 5, los deportes de Telemadrid, de las noticias que nos llegan desde la concentración del Real Madrid mañana ante la Juventus de Turín, partido de los octavos de final de un Mundial de Clubes que está convenciendo al vestuario del conjunto madridista del nuevo rumbo que ha tomado a las órdenes de Xavi Alonso. Eso es lo que vamos a contar. No hay ni una sola voz que ponga en duda lo que dice un Xavi Alonso que ha ejercido su liderazgo desde el primer momento. En el Atlético de Madrid, día de despedidas, como por ejemplo la de Reinildo, la de Witsel, Azpilicueta, porque llegan las bienvenidas en las próximas horas. La de Alex Baena, la que ahora mismo más ilusiona en la disciplina del conjunto rojiblanco. Nombres propios, Ilia Topuria, el eco de su victoria sigue resonando en un día en el que en el mundo del baloncesto se habla bien alto de lo orgullosos que estamos, tanto del campeonato del mundo 3x3 de los chicos como del subcampeonato de las chicas, que deja mal sabor de boca por cómo se produjo. Sí, pero ojo, ojo el papelón que han hecho.
Y esta tarde van a tener celebración aquí en un conocido restaurante en Madrid por esa plata, también los chicos del 3x3 campeones del mundo, un hecho histórico también para el combinado masculino nacional, ya lo habían conseguido las chicas hace un par de años. Se van a quedar con los servicios informativos de Onda Madrid, próxima cita con el deporte hoy a las 7:30 en el Enfoque del Deporte. Que tengan buena tarde de lunes, mañana vuelve el partido de la 1 en Onda Madrid. Adiós.
El partido de la 1 con Laura Cabrera en Onda Madrid.